Como cada miércoles, a esta hora hablamos de lo que más nos importa. Hablamos de familia. Hoy, con Amparo Latre, para dejar claro lo que aporta que nuestros hijos y a nosotros mismos pues podamos comer juntos. Algo en teoría tan sencillo y que hacemos tan pocas veces. Yo, por lo menos, Amparo, hola.
¿Qué tal? Parece algo como muy fácil y muy evidente, pero cada vez parece más complicado. Comer juntos, Ángel, es algo muy nuestro. Yo creo que en general es
o
algo...
Lo era.
O lo era. Bueno, es algo que defendemos y que yo creo que echamos de menos cuando no podemos hacerlo, ¿no? Y de esto precisamente vamos a hablar hoy, porque recientemente se ha publicado un libro que profundiza en todos esos beneficios que tiene comer en familia. Más de los que nos imaginamos, ¿no? Solo para los niños, sino también para los adultos. El libro se titula Comer en Familia, está en la editorial Mensajero y su autora es Miriam Magallón. Miriam, que es madre de familia y es psicóloga, y a la que hoy damos la bienvenida en la linterna. Miriam, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Oye, hace unos días escuchamos a una maestra, una profe, nos decía que en clase se nota qué niños están acostumbrados a comer en la misma mesa con sus padres y cuáles no. ¿Por qué? Uh-huh.
Bueno, porque esto de comer en familia yo creo que deja una impronta, educa. Yo creo que la gente y los niños que están acostumbrados a comer en familia comen más variado, comen más frutas y verduras, se comportan casi un poco como los mayores, utilizan bien los cubiertos, hasta son capaces de tener un poco de conversación o de contarnos qué tal nos ha ido el día. Entonces hay mucha diferencia entre que un niño coma solo en la cocina o en la trona a que coma con nosotros. Bueno, hay todo un aprendizaje.
Miriam, en esta sección, además de entrevistar a gente como tú, a veces hacemos confesiones. Yo te voy a hacer una, ¿vale? En los últimos días, en mi casa, además de los temas de actualidad y de compartir cómo nos ha ido a cada uno el día a día en las sobremesas, han surgido cuestiones como la vocación, el hecho de si merece o no la pena trampear en la vida en relación con el trabajo, con los estudios, ¿vale? Para conseguir los objetivos que nos marcamos, y por qué a muchas personas les atrae lo prohibido. Te menciono solo algunos de los asuntos así fuertes que hemos tratado en las sobremesas en casa. Y yo me pregunto si habríamos podido hablar de todo eso, que al final es formación humana, ¿no? Y en valores, si no hubiera habido ese momento reposado de sentarnos todos juntos y sin prisas.
¿Te respondo yo?
También puedes.
No.
Claro, claro, yo también pienso lo mismo. Yo creo que el rato de comer juntos, y ya si tenemos el lujo de poder hacer una sobremesa, es un rato relajado en el que estamos mucho más receptivos. Los mayores y los niños también, ellos también entienden que este es un ambiente diferente y se permiten hacer preguntas, y además yo creo que es un rato en el que ellos escuchan también más. Entonces, qué suerte que hayas podido tener todos estos temas para comentar, para hablar, para que unos digan una cosa, los otros escuchen o den otra opinión, ¿no? Es una ocasión buenísima, tú lo has dicho, para ir educando, para mostrarle a nuestros hijos cómo vemos nosotros el mundo y qué cosas creemos que merecen la pena. Entonces, es una oportunidad fantástica.
¿Sabes qué pasa, Miriam? Que yo creo que en muchas cosas, por ejemplo, no sé, en el humor, en las risas, cada dos por tres, estamos dejando de ser españoles. Lo del europeísmo y la globalización está muy bien, pero cada vez somos menos como era mi madre o como eran nuestros abuelos. En esto de la comida también, ¿no te parece?
Sí, sí, es cierto. Es verdad que vamos además con horarios siempre pegados. Claro. Que uno entra y el otro sale, que las extraescolares, y luego también el rato que también hemos perdido para cocinar y para hacer las cosas despacio y con cariño, ¿no? Que sacamos de la nevera lo primero que pillamos y lo preparamos rápido. Y en el libro justo hablo de recuperar eso, siendo conscientes de que el ritmo que tenemos es el que tenemos, ¿no? Pero por lo menos cuidando el rato de la cena, o que los ratos de las comidas de los fines de semana sean más cuidados, más, no sé, que los hayamos preparado con más tiempo, cocinando de manera más sana, más sencilla, puede ser sencilla, pero al mismo tiempo más lenta, ¿no? Y podernos sentar sin tanta prisa, ¿no? Y comer, disfrutar, saborear esa comida y al mismo tiempo compartir y comunicarnos.
En el libro, Miriam, hablas de nutrición, ¿vale? Das consejos para llevar una dieta saludable, pero hablas de muchas más cosas. Dedicas un capítulo que me parece fundamental a lo emocional y a todo lo que sucede cuando los padres, que somos los que lo solemos hacer mal, utilizamos la comida para algo que no es alimentarnos. Explícanos un poquito todo esto.
Sí, exactamente. Cuando no utilizamos la comida para alimentarnos, o sea, porque tenemos hambre y necesitamos meter energía para que nuestro motor siga adelante, lo que hacemos la mayoría de las veces es comer de manera emocional. O sea, tenemos una serie de emociones que nos causan malestar, que nos hacen sentir incómodos, y entonces recurrimos a la comida como anestesia, como analgésico, como el ratito de placer, como gratificación. Entonces, estamos equivocándonos, porque la comida tiene que servir para lo que es para alimentarnos, para nutrirnos, para que estemos sanos, también para disfrutar y saborear, porque también es un placer, pero para esos momentos en los que tenemos unas emociones negativas, entre comillas, tenemos que buscar otro tipo de respuesta. Y nuestros hijos se dan cuenta. Si llegamos a casa enfadados y lo primero que hacemos es asaltar la nevera, o si estamos muy estresados y comemos de pie casi engullendo, eso los niños también lo están aprendiendo. Y cuando ellos de mayores, o no tan de mayores, les pase lo mismo, van a ir también a la cocina como remedio a ese malestar que están sintiendo.
Hay otro capítulo del libro que me parece muy interesante. Ayer mismo me lo contaba en casa esta mañana mi mujer. Yo, en fin, por mis horarios, yo no estaba ayer a la hora de comer. Ella sí, con los dos chicos mayores. Y la conversación fueron los impuestos. Claro, del tipo, tú no sabes lo que trabajamos para pagar tantos impuestos, lo que queda después de tal, de las tasas, de no sé qué, del IRPF, del IVA. Claro, cuando en el libro hablas de quien cultiva, de quien cría, de quien transporta, de quien cocina. Claro, es que es la vida misma, es que no saben. Aquello famoso de la leche sale del tetrabric es completamente cierto.
Hombre, ayer le explicaba yo a mi hija los espaguetis, porque es que, pues eso, que hay niños pequeños que les falta esa cultura de ver toda la cadena que hay detrás, ¿no?
Pues verás cuando tengas que explicarles el IVA.
te llamaré y te lo pasaré, Ángel, te los pasaré por teléfono.
La vida misma, ¿no, Miriam?
Pues sí, la vida misma. Es que es verdad, yo insisto que los ratos de la comida es cuando salen las mejores conversaciones, y además cuando todos podemos aportar, porque a veces podemos tener una conversación con uno más mayor, pero nos perdemos la riqueza de todos juntos, ¿no? Pero fíjate, yo creo que para poder aprender esto de dónde vienen las cosas, que no son de latas y de plásticos como ellos creen, otra cosa que podríamos hacer fantástica es invitarles a entrar en la cocina. Si cocinaran más con nosotros, si nos ayudaran a preparar cosas, aprenderían muchísimo. Les estaríamos enseñando también mucho de la vida, de nutrición, del campo, del ganado, de los animales, de montones de cosas, ¿no?
Yo ahí tengo suerte, tengo cocinero. Por mi mujer y por el hijo, por lo tanto.
Pues sí, desde luego.
Ahí tengo suerte.
Oye, Miriam, acabas de darnos una idea sencilla, pero que muchas veces son las que nos dan la solución para problemas más gordos, ¿no? Como es eso, no dejarles fuera de la cocina. En los hogares en los que hay niños que comen bien, pues no saben la pesadilla que supone tener peques que no quieren comer, a los que hay muchos alimentos que no les gusta. También das ideas para esto en el libro, ¿no? Para ganar esta batalla que en muchas casas es una auténtica pesadilla.
Ya ves.
Sí, es cierto. Es verdad que yo he intentado que el libro sea muy práctico, entonces propongo muchos ejercicios, muchas ideas para que se puedan hacer con ellos, ¿no? El introducirles dentro de la cocina y animarles a cocinar también es una manera de que ellos quieran probar las cosas que acaban de preparar, se sienten orgullosos de ese plato, entonces lo van a probar sí o sí. El aprender también a negociar con ellos cuando hay alimentos que no les gustan, aprender a combinarlos, aprender a camuflárselos un poco, pero animándoles a que prueben más sabores, también es otra opción, ¿no? Si desde muy pequeños, pero casi desde la trona, les damos a probar cosas, les estamos abriendo todo un mundo de posibilidades, de sabores, de matices. Entonces, cuanto más les animemos a probar cosas diferentes, yo creo que estos niños estarán mucho más abiertos, no solamente a lo gastronómico, yo creo que al mundo también. O sea, una cosa de quiero experimentar, quiero probar esto, curiosidad por lo que hay ahí fuera, ¿no? Con lo cual, la verdad es que hay un montón de ejercicios y de sugerencias que yo creo que pueden ayudar eso para esos niños que son más especiales o que no están tan acostumbrados a probar cosas diferentes, ¿no?
Miriam Magallón, autora de Comer en Familia, ya va por la segunda edición. Que tengas suerte en la Feria del Libro, por cierto. Oye, casi tipo test, Miriam, ¿este libro para quién es? ¿Para los hijos o para los padres?
Pues mira, tiene un público amplísimo para los dos. O sea, los adolescentes lo pueden leer perfectamente porque es bastante divulgativo, con un estilo sencillo. Para los padres creo que es fundamental, porque nos tenemos que cuestionar,
claro,
cómo nos manejamos nosotros con la comida, para profesores, para gente que quiere tener una relación mejor con la comida. O sea, no es necesario que tengas 3 hijos o que tengas 2, es que si tienes curiosidad por cómo te manejas con la comida y una relación sana, también lo puedes leer. Tiene un público amplísimo.
Pues tomamos nota. Comer en familia y hagamos autocrítica. Gracias, Miriam.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Amparo, el podcast.
El podcast, pues a cualquier persona que le interese en estos temas, en cope.es, todo lo que interesa a la familia.
Gracias, Amparito.
Hasta la semana
Chao.
Que viene.